bienvenidos, comunidad Xbox. Un saludo a El Mar y F900. Buenas noches y bienvenidos, gracias por estar aquí. Vuestra escucha nos hará seguir creciendo.
Bienvenidos amigos y amigas a una nueva sesión en el podcast de Comunidad de Xbox. Esta semana tenemos mucho contenido de muy buena calidad con doble ración de análisis. Esta vez dejamos a un lado el tema vampírico para meternos de lleno con el tema demoníaco, con ese Doom Eternal. Sí, ya tenemos nuestro análisis, así que no vamos a perder mucho más tiempo porque ya digo, tenemos mucha tela que cortar. Y, como no, también tengo aquí un staff de lujo que nos va a acompañar durante todo el programa. Empezamos, no sé, ¿por quién? Venga, por uno de los grandes protagonistas, que es nuestro amigo Ríos, con ese análisis de Doom Eternal. ¿Qué tal, don Ríos?
Buenas noches. Mira, aquí con el pijamita en casa y un té verde para acompañar. Pues sí, hoy toca hablar de demonios y slayers en quizá el mejor shooter de la generación.
Muy bien, perfecto. Poca broma con esto, porque he escuchado por ahí comentarios de que es uno de los grandes pelotazos, ya no del año, sino de la generación, por lo bonito que se ve. Pero bueno, va, ya me contarás. Seguimos con otro ya, podríamos decir, habitual dentro de las líneas del podcast, es nuestro amigo Matt. ¿Qué tal, don Matt?
Muy buena gente, amigos de Europa, espero que estén muy bien. Les mando un abrazo desde el otro lado del charco. Espero que puedan estar en sus casas, estén cuidándose del coronavirus y aquí estamos.
Pues sí, estamos aquí curándonos en salud dentro de lo que nos permiten y nos dejan. Esto es un tema complejo y daría para mucho más debate de que podemos ofrecer aquí, pero bueno, seguimos con las presentaciones. ¿Quién más?
Hola, buenas noches, compañeros, ¿qué tal? Pues aquí haciendo esto, el calorcito del hogar y guardándonos de los gérmenes del exterior. Y hablar un poquillo de juegos, que siempre nos viene bien.
Pues sí, hacemos un telepodcast, toca hacerlo así, pero esta vez con más razón aún. Y me dejo para el final, y no por ello menos importante, nuestra querida compañera Loli. ¿Qué tal, señorita Loli? ¿Cuánto tiempo?
¿Cuánto tiempo? Muy buenas a todos. Pues sí, nos quejábamos de que no teníamos tiempo para jugar y ahora tenemos todo el del mundo. Sobre todo para probar juegos con esos pequeñitos de la casa que ahora los tenemos aquí con nosotros. Es que nada, vamos a hablar un ratito.
Suertudos, sois unos suertudos, porque yo con mi niña no puedo jugar todavía nada, así que me toca... Bueno, sí, juego a las cocinitas, pero creo que eso es diferente, eso no se puede analizar aquí, en el podcast. O sí, no sé.
Yo creo que sí, Gabi.
Pues nada, ya... Sí, sí, a lo mejor hago algún día un análisis de la cocinita que tengo del Lidl, que es todo guapa, tiene ahí sus lucecitas y tal. Yo creo que quedaría bien, ¿eh? Una entrada tochula. Pues nada, vamos a empezar con la noticia en singular, porque es una noticia a la que vamos a dar solamente en este podcast, en este programa, pero eso sí, es súper tocha. Y es que, desgraciadamente, debido al tema del coronavirus, este asqueroso bichito que está inundando todo el mundo, pues nos quedamos sin el E3, al menos de manera presencial, tal y como lo conocemos. Entonces, un poco vamos a hablar o debatir sobre este tema. ¿Qué os parece? Primero, que anulen el evento, que yo creo que aquí va a haber unanimidad, pero lo que esto puede repercutir a largo plazo o el punto de inflexión que puede ofrecer a las compañías como para, en posteriores años, no sé, que tome otro rumbo. ¿Cómo veis todo el tema, chicos?
Hombre, por seguridad está bien que lo cancelen. Quita la ilusión, pero es lo que había que hacer. Por otra parte, se hará en streaming, la tecnología moderna da para todo esto. Microsoft se sumó a este carro y creo que Ubisoft dijo que también, y Square Enix, que estaban mirando soluciones del estilo, ¿no?
¿Pensáis que esto es duro. O sea, que esto puede ser como ya el punto de inflexión, como para que a partir de ahora todas las compañías quieran hacer, entre comillas, Nintendo Direct, ¿no? Que hagan un Xbox Direct, hagan un EA Direct, y hagan un Ubisoft Direct. ¿Puede ser posible?
Es Nintendo probable. Lleva años, ¿no? Con ello. El Treehouse siempre es en diferido.
Exacto, sí, exacto.
El tema de la cancelación del E3 a mí me duele en especial porque era como la gran fiesta de los videojuegos, ¿no? Se había labrado esos honores después de tantos años, y aunque sí que ha habido polémicas estos años atrás y algunos se han bajado del carro del Convention Center, como fue Electronic Arts y Microsoft en su propio teatro, claro, porque allí en Microsoft se puede montar su propia fiesta donde le place. Pero sí que es verdad que me parece un año clave. O sea, veníamos de que el E3 necesitaba un descanso importante, y claro, esto pues ha sido la gota que ha colmado el vaso. Venía de ahí, de estar todo el mundo muy harto del E3, del tema de las entradas para el público, la saturación, pero es que es un año clave por la salida de nuevas consolas. Entonces, no sé, me he quedado un poco... A mí me da penita. A mí la verdad es que la cancelación del evento en sí, al igual que ha pasado con la GDC, me ha dado mogollón de pena. O sea, mucha gente que...
Sí, desafortunadamente, como dije nuestro colega acá, sí, hubo mucha gente que pasó mucho espasmo, se está perdiendo la magia. Digital o no, obviamente uno echa de menos el E3, obviamente el Nintendo Direct está, pero igual a nosotros nos gustaban las conferencias, ver a algún actor famoso, ver que bajase algún juego, esas son cosas que no las vamos a tener, desafortunadamente no va a estar ahí.
Tienes razón, se pierde la magia. A mí lo que me preocupa es que las empresas al final son empresas y quieren dinero. Y si cuela esto del streaming, obviamente es más barato cada año montarse su propio Treehouse que ir de verdad y montar el evento grande.
Señorita Loli, ¿qué opina usted de todo esto? ¿Le ve futuro al E3? ¿No le ve futuro al E3? ¿Usted cómo lo ve?
Yo pienso que el E3 seguirá, sea como sea, sea de manera presencial o sea a través de las nuevas tecnologías. Para mí también ha sido un chasco que se suspenda en el ir, el poder estar y palpar y tocar esos videojuegos, pero la cosa está conforme está y creo que ha sido todo un acierto. Todos teníamos la sospecha de que esto iba a pasar y evidentemente es lo que tiene que pasar. También es verdad que es una pérdida económica, porque tenemos que recordar que E3 mueve muchísimo dinero. Son muchísimas entradas las que se venden, es muchísimo merchandising por parte de todas las desarrolladoras y empresas que allí se convocan. Y luego, claro, creo que los que más pierden no son las grandes empresas ni las grandes compañías, creo que son las independientes, los pequeños juegos que allí se daban a conocer y miraban cara a cara a los grandes. No sé vosotros qué pensáis ante esto.
Es totalmente cierto, o sea, y no solamente ello, me voy a colgar de las palabras que dijo un periodista americano, no le vamos a hacer publicidad ni nada, y él decía, él estaba muy feliz por esto, en relación a la contingencia y de que...
¡Buf! Ya sé quién dice, sí.
Y ¿sabes qué? Habla como gringo y habla desde la tribuna. Y te voy a dar un ejemplo. Yo tengo un amigo que es periodista, ya inserto no... especializado en videojuegos, pero sí es de un medio y fue a cubrir la 3 en alguna ocasión. Desde un país que no es Estados Unidos o a uno de los grandes de Europa o Asia, tu única forma de generar contacto es ir a E3, porque no hay empresas de PR, no hay nadie. Voy a dar un ejemplo, aquí en Chile no hay nadie, no están esas marcas, no están las marcas acá. Entonces, como que esa era la chance de que alguien podía traer la información acá o podía hacer un contacto, y de igual manera los desarrolladores indie, los más pequeños, los que recién están empezando, automáticamente les cortaron la ala. Sí, para un periodista americano mejor, no tiene que salir de su casa, pero habla desde la tribuna, y eso creo que nos falta hacer ese doble clic y darnos cuenta que tal vez lo vamos a ver en nuestras casas, como siempre lo hemos hecho, al menos en mi caso, pero también pienso en la gente que le está afectando esto económicamente y personalmente. No sé qué pensáis tú, Darío.
Claro, es que en realidad, como tú bien dices, es el gran escaparate, al menos a nivel americano, y con americano me refiero a norte y sur. Si cierras esta puerta y dices que lo vas a hacer digital, como podría ser el futuro, los pequeños indies pierden muchísima visibilidad porque ya no son parte del evento, podrían diluirse en las tres grandes y las cuatro third party importantes. Sí que es preocupante que se pierda el evento principal presencial, porque además, si no me equivoco, al igual me corregís, el año pasado empezó a emitirse con invitados que no fuesen de prensa, es decir, que vendían entradas para público general, ¿no?
Creo que ya lleva un tiempecillo, no solamente el año pasado, ¿eh? Pero vamos, sí, igual me hace bien poco. Pero a lo mejor lleva 2 años o 3, no lleva mucho, ¿eh? Sí, y lo que dices tú del periodista al final, que no quiere acudir a un E3 presencial, es como pegarse un tiro en el pie, ¿no? Porque al final dar una noticia de un streaming lo podemos hacer cualquiera, pero lo bonito, supongo, para un periodista de los de verdad, quiero decir, un medio importante, un medio grande que viaja hasta allí, pues hacer entrevistas, declaraciones que no están en otro lado, pues un contenido específico, especial y único para tu página y que mueve muchas visitas, que no es como otros lados, que es un copia-pega de unas declaraciones que has visto en otro lado. No, es que es información esencial para tu web, para tu medio.
Es que no solo es información esencial, es que aunque pongamos que puedes hablar con el tío de Bethesda sobre Elder Scrolls 6, aunque se lo pregunte 5 personas diferentes de 5 webs, Todd Howard es, este señor dará 5 o 6 respuestas diferentes e interpretables, entonces en cada web podrás leer un matiz diferente, entonces esto se pierde si se emite un stream, porque un stream estará pregrabado y será una respuesta estándar y es casi que lo mismo que una nota de prensa, ¿no?
Pero es que pierde toda la gracia, pierde la esencia del E3, se pierde de esa manera, o sea que por mucho que ellos nos quieran enseñar, como por ejemplo nos enseñaron la serie X así un jueves cualquiera, en plan, venga, os la dejo aquí, es totalmente, no sé. A mí me gusta palpar, como los juegos físicos, palpar.
¿Cuánto huecas?
Pues mira, vamos a dejar aquí el debate porque daría para mucho, podría degenerar en bastantes otros mini debates y como tenemos un podcast tan lleno de contenido, lo dejamos así en punto suspensivo. Supongo que según se acerque el E3 retomaremos este tema y a ver cómo lo plantean las compañías, pero de momento vamos a dejarlo así un poco en stand-by. Lo que no vamos a dejar en stand-by, ni mucho menos, es el análisis que tenemos pendiente sobre Doom Eternal. Sí, ya hemos podido jugarlo y seguramente, cuando publiquemos este podcast ya esté el análisis en la web. De parte de nuestro amigo Ríos, que ya ha jugado unas cuantas horitas y nos puede explicar, así con sus propias palabras y sus propias experiencias, ¿qué le parece esta nueva entrega de Doom? Así que, Ríos, cuando quieras, sorpréndenos y déjanos ahí babeando y con los dientes largos.
Más que unas cuantas horas con la cuarentena, he pegado maratón, estoy en el final, creo, ¿eh?
Bien.
Es potencialmente el mejor shooter de la generación, y esto lo dice un amante de Gears of War. De verdad, los controles son ágiles, se ve más rápido y más activo que el del 2016, hay nuevas opciones jugables, hay muchos más villanos en pantalla y realmente gráficamente se ve espectacular, que yo a estas alturas de la generación pensaba, bueno, ya está Series X, no me sorprende nada, pero Doom Eternal es un espectáculo gráfico, juego en One X, que eso probablemente influye mucho, pero desde pequeñas inclusiones como un gancho en la escopeta que te permite agarrar a un tío de lejos y volar hacia él mientras lo fríes a escopetazos, que parece una tontería pero es muy divertido, a las combinaciones típicas de esquivar e ir cambiando de armas sin tener que recargar. Realmente es un juego que engancha muchísimo. Puedo ponerme por la mañana y parar porque me muero de hambre, que es el mediodía. Puedes jugar sin parar aún el dolor de cabeza que te da el metal de fondo.
No sé si es como una versión vitaminada o hipervitaminada del Doom del 2016 o de verdad hay unos cambios significativos como para diferenciarlo, pues eso, de su versión anterior o de la entrega anterior y que sea algo, una experiencia completamente nueva. Me da miedo eso, de que sea un poco un más de lo mismo sin ton ni son.
Creo que más un, o sea, no es una experiencia absolutamente nueva, pero es más bien más y mejor. Es el Doom de 2016, pero tienes nuevas mecánicas, tienes un poco más de personalización. No lo llamaré RPG porque no hay niveles ni estadísticas, pero sí que digamos que tienes dos sets de desbloqueo para armas secundarias en tus armas, y estos además puedes mejorarlos para que hagan más de Y o más de X. Y además el traje ahora, además de personalizarlo y verlo en partida, también tiene sus pequeñas mejoras, de por ejemplo que pueda reventar explosivos, o sea, barriles rojos típicos, y que no te hagan daño, y además que suelten munición. Entonces te puedes construir el personaje para que, pues si eres un poco más manco como yo, los primera persona, que nunca te falte munición. Sí que le han dado un giro de tuerca para que no deja de ser Doom, pero cada vez es más complejo y está más elaborado. Es un más y mejor, un poco como lo de Ori que comentabas tú.
Sí, y que recalcaré luego un poquito más adelante. Perdona, Javi, aunque no sé quién iba a hablar.
Sí, quería comentarte, porque sí que es un más y mejor, pero donde creo que sí que han hecho mucho hincapié ha sido en mejorar la exploración de los niveles y en la verticalidad de los mismos, porque el tema del gancho y del doble salto y del dash en el aire, a mí, combinar todo eso, meterlo ahí y en 5 minutos hacerlo todo, debe ser una experiencia.
Sí, esto me da miedo hablarlo fuera del análisis, pero bueno, no pasa nada. El juego tiene mucha exploración e incluso muchas secciones en las cuales te obligan al plataformeo. O sea, tienes el dash en el aire, tienes el doble salto y además ahora te puedes agarrar a paredes y treparlas para saltar a otras. Y algunas incluso son objetos que te agarras en el aire y caen pasados unos segundos. Es decir, no todo es combate frenético, sino que a veces tienes que superar secciones de puzzle muy locas en las cuales al igual te disparan fuego, al igual hay enemigos, tienes que disparar al mismo tiempo. Y la exploración, no lo llamaría Metroidvania, pero sí que vas, vuelves, coges una llave, que esto es típico de siempre de Doom, vuelves a abrir la otra puerta, ahora vas para el otro lado, subes para arriba, los niveles no son lineales, sino que es una estructura más bien vertical y compleja, hasta laberíntica. A veces una misión me puede llevar una hora entera para hacerla.
Y tema de combates, ya a mí me gustó mucho Doom 2016 porque más que combates o pegar tiros porque sí, lo veía en cierto sentido como una coreografía. El saber dónde están los power-ups, dónde está la munición, con qué enemigo matar a este que te viene por aquí, ahora viene un cacodemo por acá, el saber dónde moverte y desplazarte, al final, ya te digo, era como una especie como de coreografía satánica que me montaba en mi cabeza, que no sé si aquí también se puede llegar a sentir.
Sí, lo han llevado más allá incluso. Los combates son más difíciles porque ahora los monstruos de siempre y algunos nuevos, cuando te los encuentras por primera vez te sale un tutorial de puntos débiles de este monstruo. Entonces, si no lo disparas en esas partes, tardarás un montón en matarlo. Y eso hará que los no tan importantes que lo rodean, que van a miles, bueno, exagerado, pero que al igual hay 10 de los que te disparan poco, pero es constante. Si no te cargas rápido al grande y vas limpiando, se te complica. Entonces es importante recordar los puntos débiles e ir a por ellos. Por ejemplo, disparar en el cañón que lleva en la mano para que reviente y ya no te dispare el a ti, o disparar una granada para que se la coma. Tiene esos puntos de que han complicado más la coreografía y el baile. Y o sea, he llegado a morir 3 o 4 de seguidas por no hacerlo bien.
Bien, bien, esa es la actitud, eso es lo bueno de Doom. Más preguntas. Yo es que lo siento mucho, estoy muy interesado, estoy haciendo muchas preguntas. Pero, bueno, si el resto de compañeros quiere hacerlas también, yo encantadísimo. Tema de historia, sé que es un tema complejo, no puedes hablar nada al respecto, pero no sé si tiene un poquito más de narrativa a profundidad que en el Doom 2016, que en el Doom 2016 directamente al principio como que rompía la conversación que tenías y al final iba a su puta bola, pero no sé si aquí han querido darle un giro de tuerca más o hay alguna cosa que llame la atención. Por ejemplo, el tema este que se habló mucho, tan polémico, ¿no? De poder ver a tu personaje en tercera persona. No sé si tiene algún peso en la trama o si encaja bien con la narrativa. No sé, ¿cómo has visto todo el tema así de forma global?
Bueno, lo de verlo en tercera persona es en alguna cinemática. El juego en sí es en primera, no os engañéis. Pero sí, la historia es interesante. O sea, no es como la del 1, que era un poco la excusa para tirar para adelante, sino que te explican un qué, tienes un objetivo, tienes que encontrar a tal, salen personajes importantes, todo el mundo sabe quién eres, tanto humanos como demonios. Sí que se han currado un lore y una historia que avanza y hay diálogos. Lo importante es que la historia anexa, la típica que en algunos juegos te encontrarías un libro y te lees el diario de no sé quién, aquí puedes encontrar notas de voz y las vas escuchando mientras avanzas y joder, son interesantes. No sé si recordaréis las de Bioshock, que eran las del estilo. Y aquí se me escapa un detalle. Mario, ¿había DLC del primer Doom, el de 2016?
Uy, me falta Marvoth aquí.
Es que me da la sensación de que me falta algo entre el del 2016 y este, como que han sacado un cómic o había un DLC, porque me falta un trocito de historia para hilarlo todo.
Hasta donde yo sé, pues... sí hubo un DLC.
Vale, me debe faltar eso. Pues sí, el 2 continúa la historia y la verdad es que la continúa muy bien, porque de la del 1 era tan de pasillo para tirar para adelante que la recuerdo vagamente, pero esta sí que os podría dejar más de mella, porque se la han currado más.
Ya, pero sea honesto, me vale una mierda la historia de Doom. Es como que yo quiero una cosa, viene Mr. Bethesda con un cajón y dice: hey, joven, abre bien la boca, tienes más hablemos de lo que importa en Doom. ¿Cómo puedo matar bichos de mierda? ¿Los puedo destripar? ¿Y cuántas armas tengo ahora? ¿Tengo espada? ¿Puedo apuñalar? ¿Cómo puedo matar bichos? Como que pienso en tú y quiero saber cómo puedo matar. Háblame de muerte, por favor.
Y destrucción.
Todavía no tengo todas las armas. Supongo que me deben faltar un par. Pero hay una buena variedad. Reconozco casi todas del juego anterior, aunque debe haber alguna nueva. Y sí, es mucho más violento que antes. Los remates finales ahora dependen de la posición, y la posición no es que haya dos remates, es que si le enganchas del lateral le arrancará el brazo, pero si vas de cara le sacará un ojo, y si vas de espaldas al igual lo empala como si fuese el Drácula, pero el Drácula de verdad, no el de la mitología. La violencia está ahí y es constante, y como en el primero, te premian por ser violento, es decir, como pierdes mucha vida constantemente, rematar enemigos te da salud, así que tienes que ser violento. Es como que tú das miedo, no los enemigos.
Maravilloso, maravilloso. Es que eso es lo que espero.
Sí, la sensación constante es que tú das miedo, no ellos.
Ser el cazador y no el cazado. Eso está muy, pero que muy bien.
Hay un dato muy curioso. Han añadido la mecánica de trepar muros. Y cuando te agarras al muro, el Slayer trepa la pared como muy frenético y da mal rollo, como la típica película de terror que ves a un espíritu del pasillo que camina haciendo el pino puente y muy rápido y da grimita. Pues ese eres tú. Das miedo realmente en este juego.
Venga, más preguntas, chicos.
Respecto al tema, estábamos hablando de la jugabilidad, de las maneras de matar, de la verticalidad y la exploración frenética, de todos esos puzzles, y esto hay que acompañarlo con algo más que un gráfico. ¿Qué tal la música que ha hecho Mick Gordon? ¿Cómo va ese coro heavy que formó?
La banda sonora, la verdad es que acierta cada situación con cantos guturales a veces, tipo como si fuese a capela, pero solo gutural, que te animan. Cuando resuelves un puzzle y tienes que saltar, la música no es tan agresiva, sino que es un gutural tipo vikingo de fondo que te crea el ambiente y hasta da mal rollo. Y cuando entras en combate ya sí que es más metal duro. Tienes guitarreo, tienes voces, o a veces simplemente guitarra, pero todo como muy, muy metal pesado del de antes.
Claro. Es que Mick Gordon, además lo que hicieron con el tema del Doom 2016, que las Gore Kill, estas ejecuciones que hacías, la música se ralentizaba para continuar justo después. Entonces la música es otro motor más que te va desplazando por todo el mapa de Doom. Va contigo en todo momento y se mueve a la misma velocidad que tú.
Sí, tienes razón.
Corregidme. Dime. Corregidme si me equivoco, pero en el Doom 2016 no era como más rollo underground, no sé, habláis como metal, como si fuera heavy metal.
Oh, pero... oh, Dios mío, Mario, luego te paso las canciones del 1 y vas a llorar de alegría porque es un metal denso, duro y siniestro con sintetizadores rusos de los años 70, es brutal.
Pero el del 2016.
Sí, ¿tiene sí, power sí, metal sí, también?
Uy, 2016? Pues tengo otro recuerdo, no
de
sé.
De hecho, cuando supimos que salía el Doom, aquí el compañero lo puso en el grupo. O sea, que tiene Doom que estar por ahí, tío.
O sea, es Doom siempre es metal pesado, no es metalcore ni ritmos modernos. Al final viene de otra época el juego, aunque sea moderno y esté rehecho, pero lo que le pega es eso, el... llamémoslo la música sucia de antes.
Bueno, tendré que darle otra pasada yo a la original soundtrack.
Nos da tiempo a recuperar.
Me he quedado desfasado. Oh, sí, sí, sí.
Música ideal para estudiar, claramente.
Venga, pues no sé si tenéis alguna otra preguntilla por ahí, chicos. Acribillad.
Yo quiero llegar totalmente exenta de todo esto. De hecho, no os estoy haciendo mucho caso. Porque creo que es por el único juego que me voy a inflar a piedra viva. Es que yo con los juegos en primera persona me mareo. Pero yo
no
creo
marea,
que los juegos me voy a hinchar.
Sí, supongo que habrán cuidado muy bien el gunplay o gunplay, como le querías llamar, porque eso es una cosa de un santo y seña de la compañía y eso lo tendrán súper cuidado para que los giros de cámara, los movimientos hacia arriba, hacia abajo, el apuntar, todo eso sea fino, fino, filipino. Por cierto, supongo también 60 frames por segundo o 4K en Xbox One X.
No soy Digital Foundry, ¿vale? No os lo puedo asegurar esto, pero...
¿Cómo que no?
No he contado los píxeles. Pero la estabilidad es muy alta, es de verdad, no he sentido en ningún momento que hubiese un frame drop para que yo me diese cuenta de que iba más lento o que todo va súper fluido y por eso no te mareas jugando, porque tampoco soy muy fan de la primera persona, pero tú giras, te mueves y es un juego que realmente es muy frenético, no paras de mover la cámara para que no te maten y no me he mareado en ningún momento, así que los frames tienen que ser súper estables realmente.
Muy bien, pues vamos a dejar aquí si queréis el análisis. Por cierto, no hemos hablado nada sobre modo online, básicamente porque todavía no está disponible, ¿no? Eso o no tienes amigos.
No me dejan jugar hasta el estreno al online, ya. Pero el estreno no es el 17 del análisis, sino el estreno del 19.
¡Ostras!
Así que no habrá análisis del online.
Pues nada, luego ya nos contarás. Mira, pues para el próximo podcast, porque si es el 19, déjame que mire el calendario.
Sí.
Sí, el jueves, pues nada.
Podríamos hacer stream la semana que viene, quizás se puede coordinar y enseño lo online.
Sí, iba a decir o hablar aquí en el podcast también un poquito de si merece la pena, ¿no? Meterse en los mundos online de Doom Eternal. Por cierto, algún modo editor tenía un nombre, se me ha olvidado. El editor de este. Hay algún modo donde tú puedas editar escenarios o historias raras.
No poder entrar en online, no lo sé. No puedo mirarlo. Pero el Slayer es bastante personalizable. Y ahora, si cambias la skin, que yo he desbloqueado la clásica, por ejemplo, puedes jugar la historia con la skin que te pongas. Y eso está chulo.
Muy bien. Bueno, vamos a dejar ya, como he dicho, este análisis de Doom Eternal, estas impresiones, que por cierto podéis profundizar en ellas pues leyendo el análisis de Ríos en nuestra página web. Y vamos a irnos con otro ser emotivo a más no poder, justo lo contrario yo creo que Doom, porque estos son mundos súper coloridos, es emoción de la bonita, ¿no? El de sentir angustia por esa persona. Estamos hablando, como no, de Ori and the Will of the Wisps, un análisis que ya está también publicado en la web, que he tenido yo el placer de analizar. Y bueno, ¿qué contar que no sepáis de este Ori? Seguramente muchos de vosotros ya lo habéis jugado, pero bueno, merece unas palabras aquí en el programa. Pasa algo parecido a lo de Doom Eternal, ¿no? Es un más y mejor en todos los aspectos. Yo creo que es la forma buena de hacer una segunda entrega de Ori, ¿no? El estudio, Moon Studios, ha sabido perfectamente coger toda la esencia del primer Ori y trasladarla completamente a un mundo que parece lo mismo, porque es un estilo artístico muy parecido, ¿no? Es esa especie como de acuarela, estilo visual tan característico. Pero, joder, lo hacen de tal manera que consigue emocionar, consigue ponerte la piel de gallina, aun siendo, ya digo, una cosa que ya no hay ese factor sorpresa de la anterior entrega, pero da igual, tiene unos escenarios, tiene una forma de llevar la historia simplemente con imágenes, simplemente con los fondos, que mola mogollón. Además, en esta entrega ya no solamente tenemos la misión secundaria, sino hay varias misiones, no está la misión principal, sino que hay también misiones secundarias que podemos completar si queremos para, pues eso, pues tener un mejor personaje, conseguir mejores habilidades, si somos completistas ir a por el 100%, obviamente, y todo eso lo hace súper rejugable, queremos ir, volver, meternos de nuevo en los mundos, conseguir esos orbes de energía que nos dan pues más probabilidades de hacer otros ataques o tener más vida para aguantar a los envites del enemigo cuando las cosas se ponen más chungas. Es decir, tenemos muchas cosas que hacer por ese mundo, tenemos mucho backtracking que recorrer, pero es todo tan bonito, tan mágico, que es que va a dar igual, porque además es que es un juego que se presta a investigar, se presta, da igual que sea una secundaria o una principal, te vas a perder porque sí, porque quieres descubrir qué puzzle hay detrás de esa columna o qué puedes encontrar, qué desafío puedes encontrar en cualquier otro lado. No sé, es súper adictivo en ese aspecto, ¿no? Me gusta mucho. Por cierto, no sé si alguno de vosotros ya lo ha podido jugar, puede también dar sus impresiones o qué.
Yo le he pegado unas horitas dentro de los descansos mentales del Doom. Y se siente un poco Hollow Knight, ¿no? Ya no es solo Metroidvania, sino que al tener sistema de combate y mejora, es un poco un Hollow Knight con otros gráficos, ¿no?
Sí, de hecho lo pongo en análisis y iba a ir ahora a ello, que más que un Metroidvania es más bien un Hollowvania, si lo queréis llamar así, al menos yo lo he catalogado así porque, primero, nuestro personaje, Ori, ya puede atacar, tiene una aguja de luz con el que puede atacar a los enemigos, puede hacer combos, tiene otras armas, tiene un arco, por ejemplo, y lo gracioso, lo bonito de esta manera de atacar es que también podemos actualizarlo, podemos modificarlo con runas, igual que Hollow Knight. Ya sabéis que teníamos pues en Hollow Knight diferentes espacios que podemos ir aumentándolos si conseguimos conseguir ciertos desafíos, igual que con Ori, y pues si ponemos ese tipo de runas, pues aumentaremos nuestro poder de ataque de ciertos elementos, o los enemigos nos darán más orbes si los vencemos, una serie de características que podemos ir desbloqueando y añadiendo a nuestro personaje, muy al estilo, ya digo, de Hollow Knight. Y por supuesto, todo esto pues tiene importancia, depende en qué situaciones. Por poner un ejemplo, hay un enemigo volador súper tocho que conviene matarlo con arco, pero si en vez de lanzar una flecha puedes lanzar tres y además puedes hacer que ese arco se recargue más rápido, joder, pues si encuentras esas runas y se las pones justo en ese momento, pues es todo mucho más fácil, ¿no? Pues todo esto se implementa en este Ori and the Will of the Wisps. No llega a ser tan difícil como un Hollow Knight, pero bueno, sí que tiene esa esencia de saber muy bien qué hacer y tener en cuenta tu vida y tus movimientos para no caer en combate. En ese aspecto está súper bien cuidado y yo creo que es un cambio que se agradece mogollón, ¿eh? Porque evidentemente tenemos nuestras secuencias, además por lo menos 4 o 5, no sé, unas cuantas, típicas de persecución, de hacerlo todo rápido, todo perfecto para que no nos maten, pero también hay estos combates que le dan un toque diferente, un toque especial, y joder, pues agradece mogollón, ¿no? Es un cambio que le viene, que le sienta muy bien al título o a la saga en sí.
Me he dado cuenta.
A mí me ha gustado
que,
mucho.
Que jugando, sí. cuando por fin tienes tu espada y puedes atacar, o antes que te prestan un objeto previo, es muy satisfactorio. O sea, es decir, la animación, la velocidad del movimiento, me resultó muy satisfactorio luchar con Ori. Que es algo que no sentía desde Hollow Knight realmente.
A mí hay una cosa que no me ha gustado, que el no hay un dash para atrás, no sé cómo decirlo, es como el Symphony of the Night, que tienes ese dash hacia atrás para evitar que te golpee un enemigo, o el propio Ori, ¿no? O sea, el propio Hollow Knight, quiero decir, perdón, pues aquí no lo hay, y es una cosa que me falta para hacerlo aún más estratégico el combate. Me falta ese puntito, si no, sería súper guay.
Sí, es que para esquivar... Claro, me frustré porque digo, joder, no puedo esquivar y me está atacando la especie y luego este. Y al final es como que tienes que saltar por encima o pasarle por debajo andando y sí que falta un dash o algo así.
Yo lo he hecho lo eché muy, muy, pero muy en falta. Pero bueno, salvo por eso, es muy buena idea y supongo que si hacen un Ori 3... todo este tema pues lo profundizarán. Por cierto, también hay un personajillo, no sé cómo se llama ahora mismo, que te vende mapas, ¿vale? O sea, es muy, muy, muy del estilo de Hollow Knight.
¿Es un mosquito o clavado. ¿Qué?
Sí, es medio mosquito, medio cucaracha, es una cosa súper rara, pero bueno, que eso, que dibuja mapas y si los quieres, pues por 250 orbes de luz o 300, dependiendo la situación y el sitio, pues eso, te lo vende y así tienes todo el mapeado a tu disposición.
El próximo Ori será es que un crossover, tendrás Hollow Knight y Ori juntitos.
Pues casi, casi. Es que, bueno, tú ya no has llegado, Ríos, pero ya llegarás. Hay momentos en los que caes en la más absoluta penumbra, uh-huh. Y esa típica escena que estás tú solo, que brillas, que todo está como súper apagado, es muy del estilo de Hollow Knight. Tiene muchos aspectos que podrían ser eso, medio cameos, medio que sí, medio que no. Y no estaría mal, hacer ahí un crossover entre los dos personajes, porque de verdad que tienen su toquecillo característico muy parecido que les sentaría de maravilla.
O sea, que han acertado de pleno, eso está claro.
Sí.
Se nota.
Como por cierto, de pleno.
Que aprendieron sí. De los mejores. Aprendieron bien, o sea. Es bueno tomar referencia y Hollow Knight vino a darle un giro bastante amplio a los Metroidvania, un título que está bastante masificado, por así decirlo, en industria indie, pero sí, lo encuentro que está súper bien. De hecho, me puse a jugarlo hoy, llevo como 6 horas, no he parado de jugar. Paré ahora nomás para el podcast, pero de verdad me está encantando y cada personaje NPC es súper bello. O sea, me quedé viendo al que te vende los mapas y lo ves cómo se toca los cuernos, mira para allá, cada detalle, cómo les pega las luces. Hay un mono con un palo que es muy bonito, cómo se le mueve cada... A pesar de que es como una especie de animación, una acuarela, está hecho como que si estuvieran vivos los personajes. Se rascan, ven hacia allá, beben agua. Realmente te da la impresión de que el mundo está vivo. De hecho, parte de algo que tiene diferencia del anterior es que hay muchas misiones secundarias. Y estas misiones secundarias, si bien no te va a cambiar mucho a ti en relación a tu progreso, porque las puedes evitar, pero sí mejora mucho la calidad de los habitantes y obviamente va a perfeccionar tus skills. Puedes crear una especie de pueblo y vas viendo cómo los animalitos se van juntando, puedes mejorar sus viviendas, eso te dará una misión que te va a permitir mejorar tal vez tu arco u otro skill. A mí la verdad que lo encuentro súper mágico, es como un cuento. Y la música es súper sobrecogedora, cosa que yo no encontré mucho en Hollow Knight. Entonces igual creo que este está un puntito más arriba en ese sentido, porque la atmósfera va muy acompañada de la música. La música hace un trabajo muy fuerte aquí en este título. No sé, a la Lori y a Juan si lo han jugado, para que nos cuenten ellos su visión de estas horitas que ya tiene Ori en el mercado, ¿no? Javi, Loli,
¿algo que decir al respecto?
No han jugado.
Bueno, le tenía muchísimas ganas. Sí. Lo hemos jugado. Vamos, yo sí lo he jugado. Yo no sé si Javi lo habrá jugado. Pero la verdad es que yo era. Es el juego que más ganas tenía de que saliera en este 2020. Aparte de Dune. Pero sí es verdad que me encantó cuando jugué Ori. Lo jugué ya a carro pasado, como decimos por aquí. Creo que la profundidad que tiene este juego gráficamente es muchísimo mejor que el primero y ya es difícil de superar el primero. Lo poquito que he podido jugar, porque con mis bichos por aquí no me da tiempo a mucho, pero me ha gustado, me ha vuelto loca, o sea, me ha dejado como necesito más, es un vicio el juego este. La dificultad que nos presenta también la veo bastante buena, como bien decís, pues un Metroidvania. Sí, es verdad que me ha resultado muchas cosas muy parecidas a Hollow Knight, otro juegazo que también me gusta muchísimo. Y quiero decir, es que Ori no podía ser de otra manera. Tenía que dejarnos a todos con la boca abierta porque estábamos deseando que llegara.
Además, yo creo, bajo mi punto de vista, esto ya es un poco más personal, me parece mucho más difícil que el primer Ori.
Una cosa, Mario.
Porque ya no es...
Sí. Una cosa, Mario, quería preguntarte respecto, porque es lo que estáis comentando, que es un poco más difícil tal. Vale, lo del combate mola, me gusta, pero ¿y el tema del plataformeo lo llevan a otro nuevo nivel? Porque el primero era retorcido de narices. Era una gozada jugable, pero era muy retorcido.
Aquí también, estoy pensando, hay un par de nuevas características, hay una especie como de acción en la que puedes como imantarte a según qué plantas, según qué musgos, y eso le da un toque luego en las persecuciones o en hacer diferentes desafíos muy, muy chulo. Ya digo, es súper complicado porque ya no es solamente saltar o saltar bien de forma precisa, ahora hay que saltar, doble salto, te agarras con esta especie como de imán al musgo, luego tienes que disparar con el arco a un botón para que se active y se salte una plataforma. Es ir un poco más allá, ¿no? O sea, hay que estar muy concienciado, también depende qué puzzles y tal, pero hay que estar muy concienciado de que es complicado y que tienes que manejar muy, pero que muy bien el personaje para sacar todo el 100% del juego. Y bueno, los momentos finales también son súper complicados porque ya consigues todo el set de habilidades, hay otras que no quiero decir para no destripar las cosas, pero al final tienes que poner en juego todas y cada una de estas features, de estas características de Ori, del personaje, para poder terminar el juego. Es que si no es imposible y cuesta, ¿eh? Hay veces que cuesta. Y nada más, otra cosita que quería comentar, chicos. El tema de la historia es la que es, está muy bien, pero sobre todo me gusta los personajes, tanto el buito barra buita que nos acompaña, como quería hacer una mención especial a Chirridos, que es el malo malísimo, es esta especie como de búho que hemos visto en los trailers, o sea, búho tocho, pájaro tocho, medio de piedra, medio que sí, medio que no, está muy bien. Quien juegue a Ori, por favor, que preste mucha atención a la historia de este Chirridos, porque mola mogollón. La han hecho muy bien para que todas las historias, todos los NPCs tengan su motivo de estar ahí y que al final como te alenten a seguir jugando. Es una pasada todo.
¿Pero de verdad se llama Chirridos o...?
Se llama Chirridos.
La madre los parió. Es como que te montas.
Todo. Cada uno se llama como quiere.
Pero Chirridos y Tenacitas lo tenemos todo.
Pero no te puedes currar los gráficos porque son muy bonitos. El material artístico, la banda sonora que han hecho con orquesta, y luego llamas al malo Chirridos, pero esto es para despedir a alguien.
Pues mira, yo te voy a decir una cosa, después de haberlo oído y haberlo visto, creo que no se podría llamar de otra manera.
Seguramente tienes razón.
A ver.
Seguramente tienes razón. No, mira, no te lo voy a negar. Mario,
pues nada, vamos a... Sí.
La música, que esto es algo que aunque yo de música no entiendo una mierda, disfruto mucho en los videojuegos con ella. ¿Te ha impactado igual que el primero? ¿Te ha impactado más? ¿Crees que se lo han currado y que de verdad expresa lo que ves en cada momento?
Me ha gustado mucho. Es muy también del rollete del primero, esas melodías soníricas que están como ahí de fondo y resaltan justo en los momentos, pues eso, más importantes. Pero está muy bien, digamos que cada escenario, cada situación, cada fase o cada zona del mapeado, más bien, tiene la suya propia y ya digo, se enfatiza en los momentos donde tienen que enfatizar y cumple muy bien su función. No, a ver, es que es una música que no es un audio, no es una pista que se te quede ahí grabada de por vida. No me pasó como por ejemplo el primer Ori. El primer Ori sí que la canción principal la tengo como a fuego, grabada en la cabeza. Pero aquí a lo mejor no es tanto como un temazo que se te quede grabado, sino es un envoltorio, ¿no?, que te mete de lleno lo que es en el juego.
Incidiendo más en esto, voy a volver a sacar a Hollow Knight. ¿Sabes que Hollow Knight, su banda sonora es como muy melancólica, muy, muy de la época emo? Y tiende mucho al piano como instrumento principal o incluso único. Ori ha optado por una orquesta completa. ¿Le quita eso, ese punto emotivo? O...
Puede ser.
¿Sí? ¿Tú crees que es menos intenso?
No es el punto emotivo, porque sí que llega a ser emotivo, pero el punto de quedarte con la copla de la canción. Por ejemplo, con Hollow Knight, a mí sí que se me quedó más grabado el tema de las canciones cuando vas al pueblo este con la lluvia, no me acuerdo ya de los nombres. Pero se te queda como más grabado en ese momento esa canción porque al ser simplemente unas notas musicales de piano, claro, se te queda mejor, evidentemente. Pero aquí como que es eso, un velo onírico que te envuelve, que queda muy bien, que enfatiza, te transmite sensaciones, pero no se te queda la melodía, al menos en mi caso.
A veces menos es más, digamos decir. A cantidad de instrumentos me refiero.
Es diferente, no sé.
Yo lo veo como algo mucho más fantástico. El motivo musical de Ori sigue, supongo, por los trailers que he visto, porque no he podido jugar aún, los trailers que he visto, el motivo musical de Ori sigue ahí. Lo que pasa es que se ha construido, supongo, que una banda sonora en torno a ese motivo, pero al ser una orquesta completa, pues es mucho más fantástico, más envolvente, como decía Mario, ¿no? Crea un mundo mágico a partir de esa música. Hollow Knight disfruta de otro tipo de música, al ser quizás no más sencilla, pero sino más, simplemente más directa.
Más directa.
Es más directo. Son motivos musicales mucho más directos. Son temas en concreto en cada zona que sean pegadizos, que son melodías muy recordables. Entonces, no es tan un envoltorio de mundo en sí, sino de situación. Ori tendrá una banda sonora mucho más dirigida a todo ese mundo de fantasía, de bosque, de color, de animales fantásticos. Me supongo, yo hablo desde el
conocimiento. Sí, correcto, es que la banda sonora al final es más fantasía y magia, como dices, y eso no es algo malo, sino que juega su propia carta de generarte un mundo onírico, que me ha encantado esa palabra, Mario,
mientras que el otro título no dejan de ser insectos en un mundo de cascarones vacíos. Y sí, yo creo que han acertado con la banda sonora de orquesta completa de Nori.
Yo hay una creo cosa, que un estudio es de hace genial. Mil.
Dale, dale.
No, es una cosa simplemente una tontería. Que hay un estudio de hace mil que dicen que, claro, la gente se queda más con los con las canciones de los juegos de 8 bits, 16 bits de esa época, porque son melodías más sencillas que se te quedan más a fuego en la cabeza, más que las sinfonías, estas tochas, que hay tanto instrumento de por medio que es más complicado ya coger el empaque de la canción y que se te quede en la cabeza, ¿no? Como, pues algo así, ¿no? O sea, lo de Hollow Knight son melodías, eso, a piano con cuatro notas, bueno, cuatro notas, ya me entendéis, ¿no? O simplemente un instrumento musical, y en Ori ya, pues, pues eso, ya una orquesta sinfónica, mucho más complejo, y menos repetición de esa misma melodía. Pero bueno, que no está mal en ninguno de los casos, tanto uno como otro, cada uno tiene su personalidad. Loli, perdona.
No, me venía a referir a lo mismo que has dicho tú, pero con otras palabras. Creo que cuando la banda sonora es más lineal, es más fácil de que se te quede en la memoria, grabada a fuego. Pero creo que también el reconocer cada situación y el darle sentido mediante la música, aparte de gráficamente, creo que es muy importante, sobre todo para los jugadores, porque al final cuando tú terminas oyendo esas cuatro notas de las que hablábamos, durante muchísimo tiempo acabas por decir, mira, bajo el volumen de la banda sonora y sigo adelante con el juego. Creo que esa diversidad le da más empaque a un videojuego antes que algo que sea más lineal y no te deje llevar más allá.
Pues sí, yo creo que al final también depende de los gustos de cada uno, ¿no? Habrá gente que le guste más, gente que guste menos. Yo creo que a la gente le va a gustar sí o sí, porque pega muy bien con el estilo artístico del juego, así que no creo que haya ninguna pega al respecto. Simplemente hay una pega que quiero comentar, que veo que le está pasando a mucha gente por lo que he leído. A mí me pasó una vez, no le di mucha importancia porque era antes de sacar el parche Day One, pero a la gente le ha pasado que se le ha apagado la consola jugando a Ori, sobre todo al principio, cuando arranca el juego. Esperemos que no pase más y que esto lo solucionen. Simplemente es una tontería que le está pasando a algunas personas, ya digo, no a todo el mundo. Pero bueno, si os pasa, esperemos que no, pues encender la consola de nuevo y ya está. También hay alguna apoyadita, si entras a una zona nueva, a lo mejor hay un pequeño tiempo de carga, pero bueno, son pequeños problemas que supongo que poco a poco la desarrolladora Moon Studios irá solventando sobre la marcha. Y nada más, simplemente ya por rematar, este título es, ya sabéis que está en el Xbox Game Pass Ultimate, lo podéis jugar tanto en Xbox como en PC, y aparte tiene este sistema que es el Xbox Play Anywhere, que bueno, puedes empezar tu partida en la consola y luego pasarte a tu versión de PC y continuar donde lo dejaste, ¿vale? O sea que está muy bien, pues si tienes que viajar, no viajar, o queréis jugar en un momento dado en el ordenador y todo eso, ¿vale? Así que está súper chulo, hay mil formas de jugar y todas son igual de buenas. Pues nada más, chicos, después de este rollazo que os he soltado sobre Ori, pero bueno, yo creo que merecía sus minutillos, vamos a dar paso a los lanzamientos. Ahí tengo a nuestro amigo Matt dispuesto a decirnos a qué podemos jugar esta semana. Así que Matt, dale duro.
Después de tantos juegazos, análisis que hemos tenido y obviamente contenido que está en la web, nos toca los lanzamientos, muchachos. La mejor parte del podcast. Y partimos con RBI Baseball 20. No es realmente la versión definitiva del béisbol, pero aparte de, pero si tomamos en contexto que es la MLS, se canceló la liga de béisbol. Este es un buen bypass, por así decirlo. Así que si les gusta el béisbol, adelante. Posteriormente, el 18, tenemos Explosive Jake. Este juego es un poco engañoso. Si tú ves la portada, te hará pensar que tiene que ver algo con Cuphead. No es así, es un juego de Bomberman, por así decirlo, muy inspirado en la época de los 8 bits. Así que si alguien quiere rememorar las viejas glorias y por un precio de no más de 5 pavos, adelante. Hay para todos. Seguimos. Y luego tenemos un juego que, madre mía, el tipo que le puso este nombre, ojalá haya sido despedido. A continuación viene Tai Tai as Island of Men Ride on the Edge 2. Es un juego de motocicletas, muchachos. No sé quién le puso este nombre y lo voy a repetir. Tai Tai Island of the Men Ride on the Edge 2. Es un juego de motos.
La noche de estar de sujétame el cubata,
¿sabes? Exacto. Es un juego de motos. Es el peor nombre de la historia. Es el peor nombre de la historia. Ojalá se lo piensen mejor y le pongan juego de motos por último. De verdad, está muy mal hecho. Posteriormente llegamos al 20, fecha clave, fecha importante. ¿Por qué? Porque Ríos ya hizo el análisis de Doom Eternal, chicos. Doom Eternal, abran bien la boca, disparen, destripen, pásenle increíble y escuchen harto metal a partir del 20. Posteriormente viene una joya oculta, viene Doom 64. Ya hemos visto algunos recopilatorios de Doom. Esta versión es bastante peculiar, toma ciertas cosas de las anteriores entregas que tuvimos, clásica, pero tiene un twist bastante particular. Es la versión que salió en Nintendo 64, así que si nunca lo han jugado, porque es bastante difícil de obtener, creo que es la primera vez que sale esta versión en consolas de actual generación, denle una oportunidad y creo que está baratísimo. Por último, tenemos La Mulana 1-2, es un recopilatorio de una saga muy clásica. El juego es Metroidvania, es como sentirte un explorador, está muy inspirado en lo que podría llamarse Indiana Jones, así que son dos títulos de muy alta calidad, unos clásicos con mucho poder, y tiene una edición coleccionista bastante hermosa que incluye unos biomas, unos libros de arte y todo inspirado en todo el misticismo, ¿no? Y los mapas antiguos, así que es un buen regalo o una buena adquisición para cada uno. Eso sería los lanzamientos de la semana.
Y ojito que también, como no, esta semana tenemos muchas cositas en Xbox Game Pass. Un trío, tanto en la versión de PC como en Xbox, ¿no?
Efectivamente. Tanto en la versión de PC como en la de consolas, ya lo escuchamos, Mario lo dijo, Lodri lo dijo y todo el staff habló, todos lo queremos, es Ori and the Will of the Wisps. Ya está disponible, muchachos, bájenlo, está en Game Pass, y si no, cómprenlo, es maravilloso, no se van a arrepentir. Seguimos, y luego viene también, esto es para ambas plataformas, Piku Niku. Este juego es un juego de puzzles por un estudio británico-francés, pero la IP pertenece al autor de Haidama Damashi. Si no lo conocen, es un juego donde uno agarra una pelota con caca y junta un montón de cosas y las choca contra otras cosas de caca. Así que es un juego bastante particular de puzzles basado en los personajes de Damashi. Es particular, es muy japonés, pese a que está hecho por desarrolladores europeos. Mantiene intacta la esencia y el alma japonés que lo hizo reconocido. Particular, particular. Y finalmente, y ya está disponible, es la segunda beta de Bleeding Edge. En esta oportunidad contamos con un añadido, entra un nuevo personaje, se llama Mako y es un tiburón bastante divertido y sabrosón. Así que, muchachos, tenemos tres cosas nuevas, tenemos Doom la próxima semana, Ori que ya está disponible y por supuesto Bleeding Edge, así que por favor jueguen mucho y vamos, denle, que ahora todos tenemos tiempo con esto de la contingencia.
Digo, pues tenemos muchas cositas a las que jugar, muchas cositas que pasarnos y disfrutar, y también muchos comentarios y despedidas que realizar, así que no pierdo mucho más tiempo, vamos ya directos a esa parte final del podcast, a esa sección donde leemos los comentarios de nuestros queridos oyentes, y empezamos, vamos a ver, con Fernando. Dice, parece ser que Konami solo tiene presupuesto para mucho un Castlevania para Android. Pues ahora mismo, según está el panorama y como dijimos en épocas anteriores, si parece que solamente les da para ese Castlevania de Android, esperemos que estemos equivocados, ¿no? Y que al final sí que saquen un Castlevania en condiciones. Por cierto, estoy jugando Castlevania Lost of Shadow 2. Hostia, qué diferencia con el primero para mal, ¿eh?
Es la hermana
qué
fea.
Qué malo es. Pero muy fea, ¿eh? Feísima.
Sí, sí. Acabó mal la
hermana fea, muerta y coja. Sí, sí. Es la hermana fea.
Sí.
Coja y de todo. Sí, acabó muy mal.
Más que lo empecé antes de jugar al Ori, luego me puse con el Ori, lo terminé y ahora he vuelto otra vez y es como, buah, no sé, me sangran los ojos, tío, por muchas esas cosas, ¿eh? No solamente por sus gráficos, que no están del todo mal, pero todo en general me chirría, joder.
Pero es que además el punto de unión entre el 1 y el 2 no solo el Mirror of Fate, sino un puñetero DLC de Ludo, que es como que yo empecé el 2 y dije, aquí me faltan cosas.
No sé, me falta tanto en general, que no sé, le tengo un poco de tirria. En fin, me lo pasaré por mi afán de completar todos los Castlevania, pero me está pareciendo un poco desagradable. Seguimos con Wasowski, dice: genial podcast, chicos, un placer tener de vuelta a Ríos y Javi. Me falta Albert por aquí, que anda desaparecido. Del Team Pelao ya, mejor ni hablar. Muy buena temática, buenos contertulios, buenas recomendaciones, buenos Game with Gold, buenas entradas al Game Pass y grandes lanzamientos. Buenísimo al poder. Chicos, estoy con vosotros en que hay que probar el Yakuza 0. No estaba muy convencido de que me gustase, pero insistíais tanto que le he dado una oportunidad. Aún no siendo un máquina con el inglés, y a pesar de que a veces pasan rápido los subtítulos, me he enterado perfectamente las 2-3 horas que he jugado. Me ha encantado el juego. Pena que tenía que desconectar la consola y ahí vino la tragedia. ¿Cómo coño se guarda partida? No he sabido encontrar el método y me parece que voy a tener que tragarme otra vez todas las conversaciones cuando me ponga con él de nuevo. Para despedirme voy a entrar en la porra de precio de Xbox Series. Yo también me apuesto por los 499€ como Javi. Va a ser la primera consola que me compre de salida. Lo que se viene creo que lo merece, gracias a Tito Phil. Un saludo y perdonad por la turra. Nada, más que perdonado. Creo que ya le contestaste por ahí, señor Ríos, con la forma de guardado de este Yakuza 0, ¿no?
Sí, como probablemente es millennial o centennial, pues le expliqué que antes en las ciudades había algo llamado teléfono público, que era como una cabina en la que entrabas y podías llamar a casas de otra gente, con cable. Y esta, pues en este juego además sirve para guardar. Recordemos que Yakuza 0 se ambienta en los 80.
Qué bueno.
Por cierto, no sé si has seguido dándole. ¿Qué te parece Yakuza 0, tú que estabas empezando Ríos, ahora que ya llevas un ratito más con él?
Pues me encontré a Mr. Majima, que me pareció un personaje loquísimo. Y estuve jugando con él y conociendo su historia. Realmente este juego no es todo risas y buen rollo. O sea, son mafiosos y hay muchas cosas chungas que van sucediendo en la historia y orígenes en los personajes.
Sí, o sea que ya has visto esa escena principal de Majima en su... Es que no sé qué es, no es una casa de citas, de compañía o lo que sea, ¿no? En su cabaret.
Sí, bueno, sala de variedades que llamarían de los Simpsons.
Sí, sí.
Sí, le he visto allí y he visto su origen y por qué le falta un ojo. Y joder, es muy chungo, ¿eh? De verdad. Kiryu tiene un ambiente más de buen rollito, ¿no? De chaval que en realidad no le ha pasado nada grave.
Sí, es verdad. Nada, me alegro. Y luego, bueno, quiero preguntar a Loli, ya que estamos, tema de porras, ¿cómo ha visto o cómo ve ella el precio de esta Xbox Series X? ¿Cuál crees que puede ser?
Pues entre 500 y 600, pero la verdad es que me va a dar un poco igual lo que cueste. Yo la pasada generación, sabéis que ha sido para mí como un pues vale, ahí está. Con muchas ganas de comprarla, sobre todo cuando salió la edición del Gear, pero dije no, tengo que esperar a la nueva, a la serie X, y si sale en diciembre seguramente los Reyes Magos, como saben que he sido buena y me portaré muy bien este año, pues seguramente caiga claramente. Esperamos, yo pienso unos 550 por ahí le van a dar. La verdad es que es un maquinón y lo va a valer seguramente.
Pues vamos a ver si en este 3, que ya queda poquito para llegar a él, pues ya anuncian precios o fijan cositas tentadoras para los posibles futuros compradores, como son nuestro caso, que somos unos comíos, y también Wasowski, que también dice que se va a comprar de salida, así que bueno, tenemos todos expectantes a ver si dicen al final ese numerito mágico y nos gusta. Pues nada, hasta aquí los comentarios, porque un tal Ríos, que es que no se puede ni callar en los comentarios, ¿eh? Tiene que comentar todo. Al fin, ni lo leo, que tienes aquí tus minutos de oro, a los cuales vamos a llegar ahora mismo. Es más, de hecho, me despido de ti, Ríos. Nada, un placer tenerte por aquí y que, bueno, pues nos hablases un poquito de ese Doom Eternal que tanta gente está esperando como agua de marzo.
A Doom, Doom, Doom. ¿Se puede, doctor? A Doom Lante, ¿ves? Aquí jugando el despido al límite. ¿Os acordáis de los anuncios de Atún Claro, era, ¿no? O de Atún sí, Calvo.
Sí, Calvo.
Sí, claro.
Atún Calvo.
Claro, claro que era Calvo.
Ni un pelo tonto. Si os gustó el anterior y sois muy fans de la saga, este os va a encantar. Lo que si buscáis acción desenfrenada y locura sin límite, hay secciones de puzzle y plataformas, y al igual eso os choca un poquito más. Pero están muy bien implementadas. Han sabido traer, no lo llamaré Metroidvania, pero está de moda, ¿eh?, el tema. Han sabido traer la exploración y el backlog. Por cierto, un detalle muy divertido. En la base principal, que tienes un hub al que vuelves a veces entre misiones, no os daré más datos, tienes tu propia habitación y en esta coleccionas tus propios Funko Pops. O sea, ¿os acordáis que en el 1 te podías encontrar muñequitos por el mapa? Pues en el 2 también. Y estos quedan súper expuestos en tu estantería a lo friki. Y eso mola mucho. Júganlo si queréis acción.
Perfecto, la queremos. Estamos deseando que llegue ese maldito día para hincarle el diente, cago en la leche. Pues seguimos con las despedidas. Venga, pues ahora, por ejemplo, turno de Matt, que un placer tenerte por aquí para que leas los comentarios como todas estas semanas, tío. Un placer.
Al contrario, gracias a usted, un mensaje netamente de apoyo a toda la comunidad, obviamente al equipo de redacción. Cuídense mucho, jueguen, pero cuídense, de verdad. Estén en sus casas, hagan caso a las autoridades locales, aunque sean puros idiotas, pero hagan caso en esta ocasión. Sabemos que los políticos valen callampa. En fin, jueguen mucho, la semana que viene hay juegazos. Ya escuchamos a Ríos hablar de lo maravilloso que va a estar Doom, así que abran bien la boca porque se vienen los escopetazos. Ori también está maravilloso y también Bleeding Edge. Xbox Game Pass tiene de todo para todos. Cuídense mucho y un abrazo para todos ustedes.
Abrazos no, ¿eh? Mantener la distancia.
Perdón, codo con codo. Reverencia.
Cachito con cachito y culito con culito.
Claro. Abrazo virtual.
Eso sí.
Eso. Eso todos los que quieras. Bien, seguimos nuestras despedidas con nuestro gran amigo Javi Larrea. Un placer tenerte por aquí.
Un placer es mío, como ya es costumbre habitual de poder estar aquí charlando con vosotros un buen ratito y de hablar de buenos juegos. Y nada, yo quería recomendar algo a los oyentes y es un juego que podréis disfrutar si tenéis el Xbox Game Pass Ultimate. Lo podréis disfrutar en PC porque, sorpresivamente para todos, no ha salido en Xbox One. No sabemos el porqué. A mí no me responde esta gente a los mensajes, ni a las llamadas, ni a las tartas que les envío. Es Mother Russia Bleeds, la madre Rusia que sangra, que es un beat'em up genial, pixelar brutísimo, y os va a encantar, tanto por la trama como por la jugabilidad y por la brutalidad. Así que si queréis descansar un poco de dar tiros en primera persona, os podéis meter en esto de ir pateando culos por las calles de la Rusia alternativa de los 80.
¿Tiene algún aspecto? Porque estoy viendo si es típico juego beat'em up con toque retro de hace 20 años, pero ¿tiene alguna característica que lo destaque, que lo haga diferente al resto, Javi?
Uf, sí. Lo tiene. La contundencia, el uso del necro, que es la droga que se mueve por eso, por esa Rusia de los años 80 alternativa, cómo puedes combinar el tema de la droga, porque tú puedes inyectártela para sanarte, para curarte un poco, pero también puedes potenciarte para ser súper bruto y hacer mucho más daño, y es, no sé, ese uso, las armas que te vas encontrando muy distintas, cuerpo a cuerpo, a distancia, es, no sé. Yo creo que lo que tiene de moderno es la brutalidad desmedida del título, porque los beaten up los jugábamos de pequeños y tampoco creas que te había gotita de sangre, pero es que aquí es Doom en beaten up.
Vale, pues ya me ha quedado un poquito más claro y seguramente link el diente porque llama mucho la atención, la verdad. Y estando, entre comillas, gratis en Xbox Game Pass Ultimate, en PC, pues oye, es una oportunidad de oro para poder probarlo. Pues seguimos con las despedidas. Nuestra amiga Loli, que un placer tenerte por aquí, dar tus puntos de vista siempre tan útiles y maravillosos.
Sí, bueno, no sé si muy útiles y maravillosos, pero bueno, punto de vista, ¿eh?
Sí.
Yo, como sabéis, que soy un amante del Game Pass. Ahí tenéis todos los juegos que deseéis, pero últimamente he estado enganchada a una serie en Netflix que ya tiene su segunda temporada, se llama Altered Carbon, basada en el mundo de Cyberpunk, súper chula. Al principio, el primer y el segundo capítulo, yo creo que con el primer capítulo le coges ya el ritmo a la serie, brutalísima, si os gusta ese mundito. Y ver cómo cambiando vuestras pilas os podéis ir de un cuerpo a otro, pues ahí os la dejo. Y una recomendación para ver con los más peques de la casa, que se llama Peter Rabbit. Una película súper chula, donde los conejos cobran vida y personalidad y se ponen sus chaquetitas. Y está muy divertida, la verdad.
En Pornhub también. Los conejos cobran vida. Pero bueno, eso es otro tema.
¿Pero qué está pasando últimamente aquí con el porno? Madre mía.
No sé. Tengo la mente muy sucia. Oye, no, me interesa el tema de la serie de la de Netflix, que está mejor que la primera temporada.
La segunda, y he visto ya toda la temporada porque me pegué un inflón de la leche, está tremendo. Tremendo. Y el final es, o sea, te quedas como diciendo, hostia, qué cabrón, ¿sabes?
Bien.
Es buenísima, así es que os la recomiendo encarecidamente.
Me tengo que poner, además sale el Avengador este, el nuevo Capitán América, ¿no?
Oh.
Sí, sale el Falcon.
Sale Falcon, no sí, sale sí. Capitán América, sale Falcon.
Sí, y claro, además, pero ahora
coge toma un personaje que yo creo que está genial, lo hace muy llevadero, empatizas con él de tal manera que dices, madre mía, es que si yo estuviera en tu piel, no sé yo si haría estas cositas, ¿eh? Pero sí, lo llegas a entender y la verdad es que a mí me ha dejado alucinada. Llegué a ella por casualidad y me ha dejado loca. Deseandito que saque la tercera temporada, que dicen que nos quedan 2 años.
2 años.
Madre mía.
Se va con el agujero ahí a años luz.
Pero claro, luego la ves cómo está hecha, cómo está realizada, y dices, es que es normal que se tiren 2 años para marcarse este pedazo de gol.
Exacto, pero ojo que va a salir durante, no sé si a finales o a principios del próximo año, una serie animada de Altered Carbon para completar y rellenar agujeros, así que si les gustó el universo, estén atentos a las novedades de Netflix.
¿Harán lo mismo que el brujero entonces? Como un anime intermedio.
Sí, además
tal parece.
Sí.
Pues eso mola.
Bueno, habrá que estar entonces atento a todo lo que surja respecto tanto al brujero como al carbón alterado. Pues nada, me despido yo, Merete 900. Voy a confesar, de verdad no tenía muchas ganas de grabar este podcast porque con todo el tema del coronavirus, todo el tema de que al final creo que me obligan a ir a trabajar con el bichito por ahí pululando, pues no me apetecía nada grabar, pero bueno, al final creo que merece la pena estos descansos, estas desconexiones, salir un poquito de esa rutina también de estar todo el día en casa encerrado. Y bueno, pues animo a la gente a que haga sus rutinas, a que pese a estar encerrado en su casa, sobre todo aquí en España, en el resto del mundo creo que todavía no se ha llegado, o sea, Italia, pero vamos, ya me entendéis, no se ha llegado a esta situación, pues buscar nuevas formas de divertirse, no solamente ver la tele y jugar a la consola. Hay mil maneras de pasar el tiempo, llamar a vuestros amigos, no sé, subir a la terraza como estoy viendo andar, que he visto mucha gente en mi bloque que subo a la terraza, pues andar, a dar una vuelta, a tomar el sol. Así que bueno, hacer cositas sin salir de casa, que la cosa está un poco chunga. Y bueno, pues un abrazo enorme, ánimo a todos aquellos, pues, sanitarios, gente pues que tiene que atender esas primeras necesidades y que está al pie del cañón, pues enfrentándose pues a todo el mal pues que asola ahora mismo nuestro país, bueno, y los países que están afectados. Así que bueno, aquí esta pequeña reflexión que la tenía que decir, que no sé si llevará a algo o no llevará a nada, pero tenía la necesidad de comentarlo. Y nada más, yo espero que para el próximo programa esté la cosa mejor, quién sabe. O a lo mejor está peor. Pero bueno, nosotros intentaremos estar aquí al pie del cañón para informar de todas las novedades y sobre todo también para entreteneros una horita y pico, pues por esa rutina obligada a la que nos están sometiendo, pues por cojones, por este bichito que se llama coronavirus, que está haciendo tanto daño a la sociedad. Así que nada, chicos, sed muy buenos, sed felices, no os contagiéis, que os quiero aquí la próxima semana sin falta, ¿eh? Sed buenos y lo dicho, nos vemos el próximo martes. Chao, chao.
Adiós.
Adiós.
Chao.